¿Ves este disco, este trabajo, como con una continuidad, por ejemplo, pues con más conciertos, más presentaciones, más presencia mediática?
La presencia mediática nunca dejé de tenerla porque vivo de los medios desde que nací. Nací en un camerino, en televisión espantosa, antes española, pues claro que sí. Hombre, nací empezando con el doblaje, con Heidi, Los Teleñecos, Barrio Sésamo, en fin, mi vida de doblador ha sido ejemplar, también maravillosa. Bueno, pues claro que voy a seguir con mis discos. Lo próximo que voy a grabar será para marzo. No lo saben ni productores, que lo tengo aquí enfrente, pero ya se digo él. Ahora se va a enterar por usted. Pues hija mía. Bueno, pues Monse, Monseñora. Montserrat, querida, pues mire, bromas aparte, dejando mis humores satíricos aparte, pues sí, después de este disco, que creo que va a tener mucho eco a nivel internacional, porque las canciones están cantadas en varios idiomas y estamos en plataformas digitales que yo desconozco mi orfandad, pero que se lleva ahora, por lo más seguro que algunos se cometan Hit Parade y estaré en mi propio programa, que por los pasa aquí, para Estutele, para todo el mundo. Y luego también estoy con Periodista Digital con Alfonso Rojo, el marido de Ana Rosa Quintana, en YouTube y en otras muchas medios más. Vamos a grabar para marzo seguramente una serie de canciones dedicadas a John Barry, músico, a John Barry y a Maestro Morricone también. Músico norteamericano, inglés con 5 Oscars, porque era un músico que a mí me encantaba, de una escuela muy sinfónica. Todas sus películas, él ganó 5 Oscars, fueron letreadas por eminentes escritores, y será un disco dedicado a todo el mundo, pero muy especialmente al maestro Barry, que murió de una depresión. El autor de Memorias de África, el autor de Bailando con Lobos, el autor de León en Invierno, de Nacida Libre, ganó un Oscar por cada uno, 5 Oscars, y luego se murió de una depresión mal llevada. Es un disco dedicado al amor, a los amores imposibles que John Barry tuvo, y un homenaje a toda la escuela británica y a la escuela melódica italiana, que para mí han sido los mejores músicos de la historia de la humanidad.
Bueno, pues acabas de sacar disco nuevo y en marzo meterte otra vez al estudio. Tienes muchísimos proyectos, pero ¿alguno más en mente? A lo mejor que digas, uy, espérate. Luego, después de este disco de marzo, voy a hacer algo más.
Mi proyecto musical es seguir vivo, porque mi vida es música. Si llego felizmente vivo, mi música, que nací con ella y vivo dentro de ella, espero que no sea la marcha fúnebre de Mendelssohn o Brahms. Así que, antes que usted me mate antes de tiempo, a nivel literario, pues ya le digo, querida Monse, que pienso seguir en la línea que llevo ahora mismo, que es la promoción y la difusión de la cultura, que ese es el deber de todo político. Como los políticos que se deben a la promoción del bien cultural y a la promoción del bien común no lo hacen, pues lo hago yo como ciudadano con mi dinero para que promocionemos el arte y el bienestar, para que España vaya mejor y el mundo vaya más unido. Que la música consensúa, la música ata, la música enaltece el espíritu, ensancha el alma y hace que las personas seamos mejores.
¿Qué parte de tu carrera te hace sentir más orgulloso?
Bueno, soy un teólogo frustrado porque aunque terminé mis estudios, pero no terminé siendo sacerdote. Quizás tampoco terminé psiquiatría forense, que fue mi especialidad. Pero yo creo que realmente, ante todo, más que teólogo y cualquier otra cosa, lo que soy es siempre escritorcillo, un plumilla, un hombre que escribe, un hombre que piensa, un hombre que ama. Soy ante todo escritor, vivo para y por las letras. Mi vida sin ciencias ni letras no sería vida. Y a esas letras y ciencias les uno la música. Música y letra forman parte de mi vida. Mi vida es música, mi vida es letra. Y mi vida consiste en amar a los demás. Si lo puedo amar a través de la música, pues bienvenido sea el amor.
¿Hay algo que la gente no sepa de ti y que te gustaría aclarar?
Soy el gran desconocido de la televisión pública y no me gusta aclarar nada de aquello que nunca estuvo claro. ¿Qué voy a aclarar a una generación analfabeta digital, que no sabe hacerlo con un canuto, que no sabe ni quién es Góngora y Quevedo, que no sabe ni qué fue Colón, quizás sean detergente, que no saben dónde está el río Tajo, y que no saben si España es un país o son varios países dentro de uno? Pues no tengo que aclarar nada a esta generación, esta degeneración, mejor dicho, que no tiene la culpa las pobres criaturas, que son maravillosas, sino que están adoctrinadas en un sistema adoctrinadas que no educadas, en un sistema neomarxista globalista donde las virtudes humanas y los derechos universales han desaparecido. ¿Qué es de la equidad, de la ética, de la moral, de las buenas costumbres sanas, de la educación, de la geografía, de la historia, del latín, del griego, de las humanidades? Nada, nada desapareció. Desapareció por una izquierda canalla y una derecha gilipollas. Así que quiere usted que la aclare. No tengo nada que aclarar. Que quiera que le guste lo que hago, que me siga. Y que no, que le zurzan y que lo peinen.
¿Qué te ha enseñado la exposición mediática sobre ti mismo?
La exposición mediática me ha enseñado su lado más oscuro y más mediocre. O sea, no me ha enseñado absolutamente nada. Y aquellos que me enseñaron se han muerto. Y los que están vivos se están muriendo. Están ensayando para ello, para morirse, porque la vida es un ensayo. Y la muerte es otro, el ensayo final. Debut, despedida y cierre. Así que, ¿qué quiere usted que le diga, doña Monse? Pues me han enseñado a sobrevivir en esta jungla de asfalto. Los mejores se han marchado. Los que han quedado son mediocres. El periodismo de ahora, ese periodismo de humos, ese periodismo de máquina cerrada, de olor a tabaco, de ventanas abiertas para que el humo saliera, esa forma de hacer objetiva y empírica del despiroista viejo, tipo, ¿qué te diría yo? Tipo el pobre Alfonso Uxía, uno de los mejores satíricos que ha habido en este siglo, denostado por la misma derecha y nunca creído por la izquierda. Yo sé, nos queda pues esta escuela vieja, Jaime Calmari, Manuel Martín Ferrán, estos han desaparecido. ¿Quién queda? Luis María Anson, bien. Ignacio Camacho, Juan Manuel de Prada, Alfonso Rojo, para el cual trabajo, sí. Es un periodismo de vanguardia vieja. Ese es el periodismo de verdad. El que estaba en la calle se dejaba los cuernos en la calle. Este periodismo de internet, que todo se hace por citas que no son ni de ellos, que quieren imitar a Cicerón y se convierten en Chesterton, pues eso no es un periodismo, a excepción de que usted sea una periodista maravillosa, que posiblemente lo sea. Lo veré cuando vea el artículo. Y si no lo veo el artículo, pues también se lo diré. Sea bueno o malo, se va a decir igual. Pues es el periodismo que yo quiero. Por ejemplo, el periodismo que estoy haciendo ahora, pues para mí no es periodismo. Usted debería haber estado aquí y yo con usted tomando un café, un té, con derecho a tila, con manzanillas viejas, amargas, hablando de lo divino y de lo humano. Pues esto no es un periodismo. Porque el que me está haciendo el periodismo ahora mismo, pues es Roberto Valla, que es músico. Pues lo que pasa es que las situaciones han sido determinantes si usted no ha podido estar conmigo. Pero ese periodismo me hubiera gustado hacerlo con usted presencialmente, telefónicamente, aunque sea menos presencial, poco humano. No puede ser un periodismo virtual. Y un periodismo por IAE, el periodismo que viene del mundo futuro, que es por inteligencia artificial, no va a ser periodismo serio. La IA va a ser la muerte del arte, la muerte del periodismo, la muerte de la música, la muerte de la humanidad. IA, ya lo mismo lo dice la palabra, IA, idiotas y anormales. Todo lo que es inteligencia artificial no puede ser inteligencia, porque lo que es artificial no es inteligente, es simplemente habilidad.
¿Cuál ha sido el momento más loco de la tele?
El más loco fue mi despedida absoluta de ella. Irme, huir, y no mirar para atrás como la mujer de Lot en la Biblia. No mire para atrás, porque lo que me dieron delante no me interesó una mierda. Así que el momento más loco, pues huir de la televisión, a la cual tanto le debo. Pero ¿cuánto me debe a mí la televisión y cuánto le debo yo a ella? Han ganado millones de euros conmigo a base de ridiculizar a personajes que tenían algunos trastornos de identidad o problemas de infantilismo o de psicomotricidad. Pobres gentes. Pero bueno, en cualquier caso, volvamos al periodismo de toda la vida. Y creo que usted, querida señora, está en esa vieja guardia de periodistas de siempre, a la cual espero recordar, y si algún día tenemos la suerte de que el destino nos induzca a conocernos.
Y no podíamos dejar de hablar con Robert Bahía también, amigo de la casa, compañero en algunas actividades que montamos juntos. Robert, no paras, ¿eh? Con Cursa Boy, con tu disco, ahora produciendo el disco de Paco Porras. Cuéntame un poquito tu experiencia.
Pues sí, ha sido un placer, la verdad, que grabarle un disco a Paco Porras. Madre mía, qué sorpresa. Sí, lo invité al Café Gijón, ahí en Madrid, el año pasado, por esta fecha, en diciembre. No lo conocía, lo llamé y, oye, dio su palabra, se presentó en el Café Gijón con Alessandro y me vieron cantar. Le gustó mucho. Se notó que la crítica era buena porque salía del corazón, ¿no? Y a partir de a partir de aquel día pues fuimos hablando, hicimos una actuación en la Alcalá de Henares, los dos, y a partir de ahí fuimos hablando, conociéndonos, y hasta que me lo propuso. Venga, vamos a grabar un disco. Y claro, yo empecé a escuchar un poco los discos que había hecho él, su voz, ver, y la verdad es que me gustó. Vi ahí potencial, ¿no? Entonces pensé, digo, sí, sí, voy a grabarle, voy a dar un empujón, voy a sacar lo mejor de su voz. Por eso hay canciones que están producidas diferentes a las otras, buscando quizás un profundidad, esa voz cavernosa, a veces graves, a veces los agudos. O sea, buscaré las canciones que las eligió Paco y el orden pues lo fuimos, mayormente lo trabajó Paco, pero di alguna pincelada en ese sentido. Y todo el tema del instrumental y las voces, pues sí, es un trabajo largo, duro, pero muy gratificante, ¿no? Muy, muy contento. Y de haberlo grabado aquí en Orihuela, pues mucho más. Realmente, a nivel histórico, musical, artístico, en un futuro se dará que hablar. Ahora mismo, bueno, las cosas artísticas se hacen en el presente, no tienen el bagaje histórico. Hasta cuando pasan los años, realmente es cuando le das el galardón que se merece, ¿no? Y a partir de entonces, pues los meses que vienen, pues es seguir presentando el disco en locales, vender a través de plataformas digitales, que es lo que se lleva ahora, intentar dar salto internacionalmente, ya que se canta en tres idiomas. También moverlo por Italia, por Estados Unidos, por, bueno, diferentes latitudes, ¿no? No es lo que danos en España. Estamos muy felices los dos y esperamos que todo vaya muy bien. Y nos vemos el domingo 14 de diciembre en la Jota Mágica en Orihuela.
Bueno, pues Paco, volvemos contigo este domingo. Todos los que están escuchando la entrevista y los que se han enterado se pueden acercar a los 27 años, nada más y nada menos, de la Jota Mágica, porque vas a estar allí a partir de las 6 de la tarde presentando el disco, ¿no?
Presento el disco, presentamos el disco de tenor de Alessandro, del cual cantaré prácticamente todo el CD o el EP, ya veremos. Pero vamos, cantar canciones como Bésame Mucho, Francesca, Cuando Seré de Cuba, dedicado al pueblo cubano, sufrido por las consecuencias del Che Guevarismo y el castrismo. La música será balsámica, será recordar aquellos tiempos, ¿no? El Palma de Amore, de Shadow Ismael, incluso una canción patriótica llamada España, siempre España, que aquí es lo peor del disco. La hemos colocado ahí porque quería que las nuevas generaciones sepan que todavía queda un país por el cual luchar, que es España. Es una canción que habla de la identidad española, pero realmente las buenas canciones son las de Maestro Morricone y Ortolani, que son estupendas. Y el disco se presenta con todo lujo de detalles el día 14 a las 6 de la tarde en este hermoso karaoke, donde hay gente guapísima, por cierto, gente muy agradable. Y espero que le damos y contar con su presencia, lo cual iluminará mucho más con su esplendor y su luz propia la misma sala en la que voy a cantar.
Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer poder escucharos. Y el domingo, cita importante, este domingo 14 a las 6 de la tarde en la Jota Mágica, tenemos una quedada con Paco Porras, con Robert Bahía, que nos van a ir desgranando el disco, ¿vale? ¿De acuerdo? Nos vemos a tenor de Alessandro. Así que a las 6 el domingo en Orihuela. Hasta luego.